Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
10 de la mañana, 3 minutos. Esta semana han pasado muchísimas cosas, ¿eh? Que es tanta la vorágine que tiene nuestro país que las noticias van quedando atrás y se van perdiendo en el olvido. Nosotros tratamos de recuperar que lo que ha pasado esta semana, y esta semana ha salido el índice que tiene que ver con los precios al consumidor, en donde el registro mensual de febrero fue del 13,2% de 2024 y acumula una variación del 36,6%, y en comparación a la interanual el incremento fue de 276,2%. Así que queríamos retomar este tema y por eso tenemos en comunicación telefónica al economista Federico Vacareza, que está en línea y lo saludamos. Federico, muy buen día. Axel Gomendi lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Axel. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarlo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Federico, 12,3% lo que indica el INDEC sobre el precio mensual de febrero. ¿Qué opinión al respecto?
Dos opiniones tengo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es una inflación altísima. Uh-huh. Algunos medios por ahí están celebrando en cierta medida que estuvo por debajo del 15% de los últimos meses, pero la verdad que sigue siendo un índice muy muy alto. Uh-huh. No hay nada para celebrar. Claro. Esto realmente es celebrar, esto es como tratar de pagar carísimo una derrota. O sea, la inflación de este año está siendo hasta el momento mucho peor de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, que de por sí fue una gestión que terminó con una derrota electoral, acordémonos, durante el año pasado. Esto termina siendo muchísimo peor.
Sí.
Ahora, con el tema de la inflación, tengamos en cuenta que el valor que se está tomando es promedio de los promedios. El índice de inflación es el promedio del promedio de todos los bienes y servicios que se consumen, por lo menos los que están medidos en función de la canasta básica y de la canasta ampliada. Pero lo más preocupante de todo esto es que en ese promedio los alimentos crecieron muchísimo, sí, los servicios públicos crecieron muchísimo. Uh-huh. Y hoy por hoy salió un artículo muy interesante en un medio muy serio, que es La Política Online, que sabemos que La Política Online no tiene ninguna inclinación partidaria, sobre el trabajo de dos consultoras.
Sí.
Y esto uno ya lo puede percibir en la calle. Porque los precios hoy, la inflación en dólares, la inflación en dólares, no la inflación en pesos, la inflación en dólares ya, hace que sea más barato con tu sueldo que vos tenés hoy, ingreso que tengas hoy en pesos, pasado a dólar MEP, te saldría más barato vivir en París o vivir en Estados Unidos que vivir en Buenos Aires.
Claro, eso es cierto.
Sí, hoy por hoy, si vos me dices el valor de los alimentos, es decir, 3.500 pesos un paquete de arroz. Sí. Si eso vos lo llevas a dólar MEP, son 3 dólares. Uh-huh. Si tenés que comprar un kilo de arroz en París, te vale 1,8 euros, más barato que en Argentina.
Claro.
Si tenés que comprar un paquete de pañales, por ejemplo, un paquete para los que tienen chicos, un paquete de pañales que está, digamos, 50 pañales extra large, ponele, te saldría más o menos 30 dólares en Argentina. Y te saldría 25 dólares en España.
Increíble.
O sea, ¿con qué te estás encontrando? Que las empresas, que son principalmente las que abastecen los productos alimenticios en Argentina, que son las que te forman precio, que son las que te ofrecen el 70% de todos los productos que vos consumís acá, te lo ofrecen 20 empresas, 20 grandes holding empresarios, el 70% de todo, desde un auto hasta una manteca.
Sí.
Esas empresas están dolarizando todas sus ganancias.
Claro. Claro
que están trasladando la inflación a dólares. Entonces vos hoy te encontrás que mientras que tu salario se licuó en pesos a una velocidad licuadora, no velocidad motosierra, velocidad licuadora, durante los 3 meses del gobierno de Milei, tuvimos una caída del 21,2% del salario real.
Wow.
O sea, los salarios no llegaron a actualizarse a la velocidad de la inflación y perdimos más en los 3 meses de Milei de salario. Los argentinos perdieron más de salario en los 3 meses de Milei que los 4 años de Macri y los 4 años de Alberto.
O sea, en los 8 años, o sea, estos 3 meses han sido peores.
Han sido peores.
Claro.
Qué en 3 meses perdiste más que en los 8 peores años económicos, con los 4 años de Macri, los 4 desastrosísimos años de Alberto Fernández.
Increíble, sí, sí, claro, claro.
Pero en 3 meses, esto fue una licuadora del ingreso. Una licuadora del ingreso y una inflación de los precios en dólares puesto por las principales empresas, que al no haber Secretaría de Comercio, porque no la hay, al no haber Secretaría de Comercio, dice, yo te pongo los mismos precios que vendo los productos en París, en Roma, en Nueva York, si yo total soy una filial de esta empresa. ¿A mí quién me va a decir a qué precio hay que vender acá?
Sin duda, sin duda.
Entonces, no tenés Secretaría de Comercio, por inútil que haya sido la Secretaría de Comercio Alberto Fernández, por inútil que haya sido. Tenía buenos funcionarios, pero Alberto Fernández no quería que funcione demasiado esa Secretaría de Comercio. Lo sabemos todos.
Sí, claro.
Ahora, por inútil que haya sido esa Secretaría de Comercio, era mucho mejor, era un lujo, comparado con esto que tenemos hoy, que no tenés Secretario de Comercio. O sea, lo tenés, pero está es un adorno prácticamente de la gestión Caputo.
Totalmente. Estamos dialogando con el economista Federico Vacareza, que ha tenido la gentileza de dialogar un ratito con nosotros acerca de lo que está pasando con respecto a los precios y este nuevo índice de inflación del 13,2%. Federico, yo estaba pensando, porque hay un relato muy interesante para analizar, que es el relato del gobierno nacional que habla de la baja de inflación, digamos, ¿no? Y entendiendo la baja inflación como un gran logro que están llevando adelante en pocos meses. Y el mismo presidente se ha encargado de decir que no esperaban hacerlo con la rapidez que lo han hecho. ¿Cuál es la consecuencia concreta de lo que está ocurriendo hoy con respecto al índice de precios y también con este relato del gobierno?
No, lo que hay que tener en cuenta, mira, en febrero de 2023, poniendo la inflación de febrero, vamos a suponer, la inflación de febrero de 2023, fue de 6,6%. 6,6%, la inflación se mide en términos interanuales.
Correcto.
La inflación en términos interanuales, 6,6%. Hoy te encontrás que tenés un crecimiento frente a la misma inflación del año pasado de más del doble, más de un 100% de inflación. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Dice, bueno, mirá, en realidad como tuvimos un 15%, 17% de inflación, 30% de algunos productos durante el mes de enero, mirá, es una baja. Claro, te lo está midiendo el intermensual. Claro. Pero está midiendo, se llama desestacionalizado, o sea, frente al mes anterior. Lo tenés que medirlo contra el año pasado. O sea, lo que pasa es que la mayoría de las personas a las que se le habla no saben nada de economía.
Claro.
No estudiaron economía, no se formaron en economía, no saben lo que es un interanual, no saben lo que es un intermensual. Entonces, si vos le hablas a alguien que no sabe absolutamente nada, es facilísimo decirle cualquier cosa. Con tal que le suene que lo entienda, le va a parecer racional, le va a parecer lógico.
Sí, sí, es un relato, claro. Sí, sí, totalmente.
Es un relato. Ahora, cuando vamos al término económico, es catastrófico. O sea, ya 6,6% era
altísimo.
Era altísimo. Esto ya es inviable. Esto es una Sierra Leona económica.
Sí, sí.
Es Sierra Leona blanca y económica, pero es lo mismo.
Claro. Y Federico, están hablando de que para el mes de marzo el índice puede dar llegar a un solo dígito. ¿Cómo lo ves a esto?
Sí, el dígito 9 de mínima, de mínima. Después de la derrota de ayer en el Congreso, pues porque hay que trasladarlo, no es la política va por un lado, la economía va por otro.
No, claro.
Después del golpe que se comió ayer en el Congreso la gestión actual. Esto lo digo, por favor, soy eufemístico al usar algunos términos, pero lo trato de decirlo lo más objetivamente posible.
Perfecto.
Nadie va a confiar en un poder ejecutivo, en la historia de la Argentina, que todos los ejecutivos han sido ejecutivos fuertes. Menos creo que uno o dos casos. que se vinieron abajo, sí, como fue por ejemplo el de la Rúa y el de Alfonsín, todos los demás ejecutivos en Argentina han sido ejecutivos fuertes.
Sí, sí, es
absoluto, más allá del menemismo, Dualde cuando le tocó ocupar el lugar, sí, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri, un ejecutivo fuerte. Un congreso que trató de hacer una suerte de reforma constitucional de facto, lo cual de prepo, sin negociar con absolutamente nadie, se montó que la Argentina tiene una estructura federal, fracasó.
Sí.
Sacó el decreto, el DNU, fracasó. Entonces, los empresarios, para que ayer, hay que entender algo bien claro, el voto de ayer fue un voto económico, pero no económico de los trabajadores, de los sectores asalariados, fue un voto corporativo el voto de ayer, y fue un voto económico. ¿Por qué se explica esto? Porque los gobernadores, para haber tomado la decisión que tomaron, primero que los senadores no levantan la mano por sí solos jamás sin preguntarle a un gobernador.
Sí, claro.
Porque representan a la provincia.
Sin duda.
A diferencia de los diputados que representan al pueblo de la provincia, en el Senado, los senadores representan a las provincias.
Exactamente.
Entonces, el gobernador le dice que sí o que no. Pensemos que para que un gobernador le haya dicho que no, es porque, aparte de tener más o menos relación con el Poder Ejecutivo, van a tratar de tener algo que negociar con el Poder Ejecutivo.
Y sí, claro, claro.
¿Qué sucedió? El sector corporativo más concentrado llamó a los gobernadores y le dijo, mira, este muchacho no va. Levanten toda la mano, pensemos, el sector petrolero, el sector alimenticio, el sector manufacturero industrial. Pues, sí, pero liberaron los precios de las naftas, sí, pero cayó el consumo. Cayó la producción.
Claro, claro, exactamente.
Vos tenés el último índice de producción industrial, el último IPI, tiene un nombre muy gracioso el IPI.
Sí, es cierto.
El último IPI, que suena gracioso, pero es muy serio lo que dice, tiene caída del 25, el 20% en los sectores de retracción contra el año pasado.
Impresionante, sí.
Entonces, los sectores industriales, las automotrices, que son todas extranjeras, están todas repartidas por Córdoba y Santa Fe, el sector agropecuario, las retenciones no me las bajaste, el sector petrolero, me liberaste los precios pero me cayó la demanda,
sí,
todo para abajo, dijeron, no, sí, mándenle un mensaje a este muchacho, mándenle un mensaje, son las tres balas en la puerta de tu casa.
Claro, claro.
Mire, cuando escuchaba tiro a la mitad de la noche, sí, al mejor estilo Rosario, bueno, el sector corporativo lo llamó a los gobernadores y le dijo, mira, vos sabés que yo te apoyo la campaña, te financio esto, yo quiero que seas gobernador 20 periodos más, mandale un mensaje a este muchacho.
Bien.
Y él lo sabe.
Sí,
y
claro.
Y Caputo lo sabe. Y le dijeron, este modelo así no va porque estamos perdiendo dinero y vos no nos estás compensando. Tus ideas nos parecen maravillosas, nosotros te super queremos, sos, vas a Davos y sos el antisocialista más grande del mundo, todos lo celebramos, pero nos estás arruinando corporativamente.
Claro, es cierto.
El otro día, y un datito que no es menor, el otro día vino Gita Gopinath. Gita Gopinath, que uno no llega a dilucidar
¿quién es?
De dónde sale, de qué etnia es ese nombre, Gita Gopinath. Gita Gopinath es hindú. Es la segunda en orden de mando en el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Viene Cristalina Georgieva y Gita Gopinath.
Sigue ella,
una hindú. Vino una hindú que es más ortodoxa.
Imposible, sí, es más cierto.
Más ortodoxa que la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Sí.
Ahora, vino Gita Gopinath y le dijo, hay que reforzar los planes sociales en Argentina.
Claro.
Hay que reforzar el ingreso y el salario de los trabajadores en Argentina. Guita Gopinath parecía Rodolfo Daer al lado de...
Sí, es cierto, es cierto. Le dio una bajada de línea muy interesante en favor justamente de estas cuestiones, lo que estás nombrando. Tal cual, sí.
Pero no era Baradel.
No, no, está claro.
Era la mina más ortodoxa que tiene el fondo, sí, diciéndole, no, no, quédense tranquilo que el plan es confiable. Nos encanta el plan, le encanta el plan.
Sí, claro, Gopinath, claro. Pero
dice, así no vas a estar a flote.
Aflojemos,
vos.
Claro, aflojemos. Aflojemos. ¿Qué ves para lo que va a ocurrir, entiendo que la semana que viene en la Cámara de Diputados, qué es lo que es, se va a tratar justamente este mega DNU de Javier Milei?
Bueno, después de esta, primero, este mega DNU ya venía con un rechazo de la ley previa.
Sí, claro.
O sea, ya una vez, mire como te dicen, una vez te puede ir mal. Ahora, si vos ya vas dos veces, ya no te cree nadie nada. Uh-huh. Lo que debería haber hecho, que me parece hubiese sido, pero ya es tarde para hacerlo, un poco más piola, cuando chocaste, porque chocó estrepitosamente con la ley ómnibus, una vez que chocaste de esa forma, afloja la cuerda, arregla con los gobernadores, que no te pase una segunda consecutiva, te pase una segunda dentro de un año, no una segunda hora.
Claro, claro, claro.
Ahora, en el grado de vulnerabilidad con que llega ahora, yo creo que Guillermo Francos levanta el teléfono, porque es el ministro del Interior, sí, llama a los gobernadores y los gobernadores no lo atienden. Le dice, mándenle un mail. No lo respeta más nadie, te perdieron el respeto completamente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te quedan dos caminos, hay dos escenarios. El primer escenario, ya está con, de los cuatro motores ya está con tres incendiados. El primer escenario es que Javier Milei abre la billetera y plata hay, como lo ha demostrado, para quien él quiere, plata hay, para los Majul, para los Trebuk, para ellos plata hay.
Sí.
Abre la chequera y dice, bueno, muchachos, miren, hay plata. Hay unos manguitos que teníamos en Canuto, que teníamos acá, se lo vamos a dar, viste, llorando, se lo vamos a dar, quédense tranquilo. Como hizo con las universidades, viste, a las universidades, dijo, le voy a subir el presupuesto,
sí, 70%. Sí,
inflación, sí, del 140%, sí, 200%, pero vos me lo subís el 70%. Bueno, hoy negociamos un 70%, mañana negociamos un 40% más. Vio que lo peor que les podía pasar era un quilombo en la calle, lo único que les falta.
Sí, claro.
Dijo, vamos a aflojar la chequera y los diputados se la sostienen.
Sí.
Se lo sostienen. El peor escenario es que los diputados ya hoy por hoy dicen, este tipo está pintado, Villarroel está tomándose las medidas de cintura y ancho de espalda para la banda, lo cual es preocupante, ¿no?
Sin
porque
dudas.
Queda en un grado de vulnerabilidad institucional, pero sí, el vicepresidente es un fusible. Villarroel vino que ya no le atiende el teléfono, claramente. O sea, Julio Cobos era un tipo amigable con Cristina comparado Villarroel con...
Sí, sí, está, la verdad que el gobierno está en una situación de vulnerabilidad muy grande, es cierto.
Está muy vulnerable,
sí, sí,
está muy vulnerable.
Es cierto.
Eso se va a trasladar a dólar, el dólar se va a poner más inestable. Si abre la chequera, lo peor que le puede pasar es tres perdidas es afuera.
Sí.
Strikeout.
Sí, o sea, exacto.
Es un 3 al hilo es strikeout.
Bien.
Nadie tuvo un 3 al hilo.
No,
ninguno,
no.
Nadie jamás.
No, de, no.
Creo que en la historia de los últimos 40 años de democracia no hay nadie que haya tenido un strikeout.
Tal
ahora, en esta los diputados se la votan en contra y volvemos a toda la legislación vigente en noviembre.
Sí, claro, claro. Volvemos sí, a una situación bastante, bastante complicada. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Federico, no me queda más tiempo. Te agradezco mucho esta comunicación y de aclararnos un poco justamente la perspectiva y ver qué es lo que está pasando y qué nos está pasando a los argentinos que realmente estamos padeciendo esta política económica que está llevando adelante Javier Milei. Muchísimas gracias.
No, por favor, es un placer. Y los argentinos ya somos a prueba de todo.
Eso es cierto, eso es cierto. Un abrazo
grande. Un fuerte
grande.
Abrazo.
Gracias.